Ya estamos en... Es tiempo de hablar de fútbol, es tiempo de hablar de deportes, es tiempo de Orsay TV, es tiempo de viernes. Se viene una nueva fecha del Campeonato Uruguayo y ya estamos en línea con Gonzalo Olivera. Gonzalo, ¿estás allí?
¿Cómo le va? ¿Todo bien?
¿Cómo le va, caballero? ¿Todo bien?
Espectacular.
¿Qué me cuenta? ¿Le gustó la música que pusimos antes de su espacio?
Me encanta.
¿Le gusta?
Me encanta. Muy bien. Vengo escuchando hace rato. Buena selección. Hay que darle la derecha al señor Diego Varela.
Sí, Diego Varela, Gastón Pepe y también la producción se encarga. Por suerte tenemos un equipo que le gusta mucho la música y que pone lo mejor. No solo en este sentido, sino en otros. La verdad que estamos muy conformes. Bien, Gonzalo, vamos a arrancar por la mala. No sé qué te parece. Pero creo que
arrancamos por la mala, nos sacamos la mala de arriba.
Dale, saquémonos las malas energías que se viene el fin de semana. Perú, Uruguay, sí. Perdimos, marchamos contra Perú.
Perdimos y muy bien. Un equipo peruano que nos sorprendió, atacó como se lo había adelantado, con mucha velocidad, con mucho vértigo. Pero lo que sorprende es nuevamente la mala marca uruguaya. Ese juego muy pobre que tiene de mitad de cancha hacia atrás el equipo de Tabárez, que nos deja preocupados para lo que resta de las eliminatorias y partidos además que son trascendentes como Argentina, Paraguay, la visita a Venezuela.
Bien.
Eso va a complicar demasiado. Además, se había hablado mucho de Coates sí, Coates no. Entra Josema Jiménez y tuvo los mismos problemas que Coates en el partido ante Perú. Otra mala actuación de Godín. Por los laterales prácticamente nos hicieron un surco, porque ni Fuchile ni Maximiliano Pereira pudieron con los jugadores extremos de Perú. Y Pablo Guerrero fue la gran figura de la noche, siendo para mí el jugador que realmente... Si Perú tiene un jugador que es la diferencia, y podemos decir Pablo Guerrero y es más... es así en resumen lo que es el equipo de Gareca, que además tuvo una muy buena actuación de Edison Flores, una buena actuación de Hurtado. ¿Se acuerda que Hurtado fue jugador de Peñarol?
Sí.
Hace algunas temporadas pasó sin pena ni gloria por el fútbol uruguayo, sin embargo en la selección peruana es uno de los puntos altos.
Igual creo que la selección peruana tenía momentos de fútbol muy interesantes, triangulaciones, sí, pases, modos de moverse dentro del campo de juego que a mí por lo menos me resultaron sorprendentes. No me pareció una mala versión de la selección peruana,
no, muy buena.
Aunque también debemos decir que venía obligada a ganar. Gareca estaba siendo muy cuestionado, al técnico argentino que dirige ahora al seleccionado peruano. Lo cierto es que me pareció una selección que tiene, por lo menos tiene una propuesta de juego.
Sin dudas, además fiel al estilo histórico de Perú, que es el buen trato de pelota y la velocidad, con hombres que tienen muy buen manejo de balón, y además son jugadores que son muy inteligentes a la hora de distribuir los pases a los delanteros. Y como le decía Guerrero fue la gran figura, hizo todo.
Guerrero es un
todo.
Fenómeno.
Generó faltas, hizo el primer gol, genera el segundo gol.
Es que Guerrero,
es un delantero que es...
Guerrero sí. Parece uruguayo, o sea,
sí.
Con todo el respeto para Perú, pero... Es un delantero aguerrido, físico, que la carrera que le gana a Godín es todo mérito
tremendo.
A él. O sea, es un jugadorazo. La verdad que sí.
Estamos de acuerdo que si fuera uruguayo, argentino, brasileño, tendría una promoción mucho más grande, ¿no?
Sí, es verdad lo que usted dice. Lo que usted marca tiene razón. Lamentablemente hay fútboles, así a lo canario se lo digo, que tienen menos promoción y que es más difícil. De repente sale un brasilero que la mueve un poquito... Y lo venden a más de 10 millones de dólares. Sin embargo, un tipo como Guerrero, que demuestra ser un delantero de élite, que juega muy bien, que le gana, ese el primer gol que ellos hacen, se lo gana a Godín, o sea, uno de los mejores defensas del mundo. En fin. Bueno, vamos con... Cuénteme un poco. No solo jugamos nosotros, jugaron otras selecciones. ¿Cómo ve la tabla en este momento?
Bueno, la tabla de posiciones tiene un lío bárbaro. El único despegado es Brasil, que tiene 33 puntos y ya lo podemos dar como clasificado directamente. Le saca 9 puntos a quien viene segundo, que es Colombia, con 24. Uruguay está tercero con 23. Más abajo Chile, por diferencia de goles, está con el mismo puntaje, 23 puntos. Perú se ubica en la cuarta posición. Argentina, un punto. En zona de repechaje, 22 puntos. Un lío tremendo en Argentina con la sanción de Messi. La derrota ante Bolivia, durísima. En La Paz, y además con la nueva presidencia en AFA, que asumió ahora Tapia, el candidato de Moyano y de Angelici, tan polémico. Ecuador se ubica sexto con 20 puntos. Ecuador perdió un poco de terreno en estas últimas fechas.
Arrancó Perú. Muy bien, y ahora no, se fue.
Se empezó a pinchar, repuntó Chile, que estuvo muy comprometido en algún momento de las eliminatorias y ahora está en posición de clasificación directa. Colombia, ni que hablar, se termina recuperando y se mete en el segundo puesto, no supera en la tabla de posiciones. Perú, con esta victoria, se arrima a la pelea, se pone con 18 puntos a 2 de Ecuador y a 4 de Argentina, que está en zona de repechaje. Lo mismo Paraguay, ya Bolivia totalmente eliminado, al igual que Venezuela, cerrando la tabla de posiciones. El entrevero están desde Uruguay hasta Paraguay, son los que corren todos con chances, ya Perú y Paraguay con un poco menos de posibilidades. Ecuador y Argentina están en esa puja directa de la zona de repechaje. Uruguay necesita ganar como sea.
Es que Uruguay perdió 9 puntos.
Perdió 9 puntos y eso lo dejó totalmente relegado, lo dejó a 10 puntos de Brasil cuando incluso llegamos a estar primeros en las eliminatorias en algún momento. Claro. Pero bueno, eso servirá para...
No dormimos los laureles, me parece.
Sin duda, así parece que al uruguayo no se acostumbra a no sufrir en el fútbol, ¿no?
Es que una... el otro día hablábamos, ya vamos cerrando el comentario de las eliminatorias, pero después del partido... Es horrible lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Una vez se extraña con nostalgia el clásico Uruguay-Australia, aquellos repechajes memorables. Pero,
y las últimas fechas con la calculadora.
Claro, pero lamentable, pero el objetivo para Rusia 2018 es clasificar directo. Algo que a Uruguay le cuesta, pero que estaría bueno lograrlo. Creo que
sin duda
es la meta.
Estaría bueno cumplirlo. Están en condiciones de hacerlo.
Por supuesto,
están en condiciones de hacerlo.
Uruguay tiene un equipo. Bien.
Yo le digo, hay que ganar la Argentina, le firmo el empate en Paraguay y la última doble fecha para mí hay que meter los 6 puntos.
Sí, claro. ¿Contra quién jugamos la última doble fecha?
La última doble fecha es con Venezuela como visitante y cerramos con Bolivia en el Centenario. Bueno. Con Venezuela seguramente sea en Maracay o en alguna ciudad de esas. Vio que tiene unos estadios muy lindos allá por la... Aquellos que fueron utilizados en la Copa América 2007 y que quedaron con una arquitectura muy linda.
Muy bien, bueno, vamos a cerrar los detalles de la eliminatoria. Ahora viene Argentina, un rival al que le tenemos que ganar, estamos de local.
Le tenemos que ganar de local, sin Messi, por ahora.
Sí, buena onda eso. Bien, en fin. Ahora se viene la novena de la apertura del fútbol, vamos al uruguayo.
Sí, nos vamos al fútbol uruguayo, se va a jugar la novena fecha del torneo de apertura. Ya con la particularidad de que mañana juegan los dos equipos grandes. Va a jugar Peñarol a las 4 de la tarde y Nacional va a jugar a la hora 20. Esto por disposición de la mesa ejecutiva, ya que el día miércoles se va a estar jugando el partido clásico y bueno, Nacional y Peñarol necesitan tener el mismo descanso, ¿no? Eso fue lo que entendió también la mesa ejecutiva, pese a la negativa del Ministerio del Interior, que recomendaba que esto no se hiciera.
Bien.
Igual le repaso los partidos. Sí.
Está confirmado. Sí, ya
está confirmado.
Ya le están vendiendo. Sí. Medio disparatado un clásico de semana, pero bueno.
Bastante, y encima con este panorama bastante complicado ya las situaciones conocidas y además con el paro de transporte de por medio y los reproches y bueno.
Totalmente.
En fin.
Bueno, ¿quiénes juegan este fin de semana?
Bien, le repaso la fecha número 9, que se llama Víctor Semproni, se va a jugar a partir de mañana, se va a jugar entre mañana y el domingo. Liverpool Fénix en Belvedere con arbitraje de Esteban Ostojic. Plaza Colonia va a recibir a Danubio en el Supiche a la hora 16, el árbitro va a ser Adrián Pereira. Bueno, lo que decíamos, Peñarol Sudamérica, hora 17 en el Campeón del Siglo, arbitra Pablo Jiménez, ese es el partido televisado. Al igual que Nacional, Boston River, hora 19:30, corrijo. En el Estadio Centenario, arbitra Fedor Suk. Los partidos del domingo son Racing Defensor Sporting en el Parque Roberto, hora 16, arbitra Andrés Cunha. River Plate Juventud en el Parque Saroldi, hora 16, arbitra Tejera, Gustavo Tejera. El Tanque Sisley recibe en el Campeones Olímpicos de Florida a Rampla Juniors, hora 16, Leodán González, el Tanque Rampla. Cerro Wanderers, estos van al Trócoli, a las 17 va a ser el partido televisado del domingo, el único partido televisado del domingo, con arbitraje de Jonathan Fuentes. Partido muy interesante, de duelo de escoltas. Cerro, de ganar, estaría nuevamente poniéndole presión a los grandes, más que nada Nacional, que es el que viene en una posición de pelea directa del torneo. Y bueno, esto es los detalles de la novena fecha de la apertura, que tiene partidos muy interesantes, como ese que le decía de Cerro y Wanderers, también el de Racing Defensores, es para ponerle bastante atención.
Empató Nacional con River Plate, también era algo que me quería comentar usted.
Sí, empató Nacional ante River Plate, el partido pendiente de la cuarta fecha, luego de aquella suspensión tan polémica. Fue un partido donde Nacional se lo vio mejor, que su expresión bastante pálida del primer tiempo ante Liverpool, mejora Nacional en el juego colectivo, tiene más dinámica. Sebastián Rodríguez fue el conductor de ese caudal ofensivo tricolor, que sin embargo no termina rompiendo la última zona de River, que tuvo una buena actuación de sus zagueros, pero más que nada de su arquero Nicola Pérez, que para mí termina siendo decisivo en el resultado. En el segundo tiempo Nacional intenta llevárselo puesto con cambios, etcétera. Incluso creo que el árbitro, todos lo vimos, se come un penal clarísimo sobre Diego Coelho, muy cerca del final en los últimos minutos. Pero más allá de eso, Nacional no tuvo la virtud que sí tuvo en otros partidos de encontrarle la vuelta a un River que se termina cerrando bien en el segundo tiempo, que tiene un arquero decisivo. Pero el resultado, creo que el más justo hubiera sido el triunfo de Nacional, que de todas maneras está en solitario en el primer lugar del torneo, a un punto de Cerro con 19 unidades.
Bien, perfecto. Ahora, otra cosa que usted me quería comentar, que...
Sí.
Suspensión del inicio del campeonato de segunda división por tiempo indeterminado. ¿Qué pasa con la segunda de nuestro país?
Bueno, todo estaba encaminado para que el fútbol de la B comenzara mañana, ¿no? Ya la fecha estaba determinada, ya estaban los partidos ya programados, la fecha. Sin embargo, el pago de la empresa Tenfield no apareció, y esto los clubes, obviamente, ante esta situación, deciden no empezar el torneo hasta que no haya una solución pronta. Y bueno, parece que esto va a tener para un tiempo más, y no sabemos, esto es incertidumbre. Por ahora no tenemos idea de cuándo comienza el torneo de la segunda división profesional. Hoy no hubo avances tampoco en las negociaciones, por lo tanto, habrá que esperar.
Bien, y algo de Maradona también tengo, juicio a Konami. No entendí qué sí. Quería. ¿Maradona le hizo un juicio a Konami a la empresa de juegos?
Le va a iniciar un juicio a Konami. ¿Qué pasa?
Recordamos, si Konami, Pro Evolution Soccer, todos los juegos de juego que uno juega desde que es pequeño, desde la más tierna edad.
Exactamente. Usted sabe que en uno de los packs del PES existe el modo de leyenda, ¿no?
Existen, claro, los juegos de leyenda. Sí, sí.
Bueno, Maradona obviamente está incluido en tal...
Pero salió lindo en el juego de Konami. Estoy viendo la cara de él.
Está viendo la cara, está igual. Está igual. Idéntico. Luce al Maradona de allá de 1983. Mirá, que jugaban en el Barcelona.
Se lo voy a mandar a mi amigo Diego Varela, que le gusta el fútbol, a ver, para que él chequee qué le parece el Maradona de Konami. A ver, dígame, bueno, entonces, ¿qué pasó?
Bueno, Maradona ante esta situación se indignó.
Está aprobado por Diego Varela el Maradona de Konami.
Está aprobado, bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Maradona sostiene que no autorizó a la empresa a utilizar su imagen. Y publica lo siguiente en su cuenta de Facebook, que dice: ayer me enteré que la empresa japonesa Konami utiliza mi imagen para su juego PES 2007. Lamentablemente, mi abogado Matías Morla le iniciará las acciones legales correspondientes. Espero que esto no sea una estafa más. Mira. Así clarito fue el mensaje de Maradona. Pero al parecer hoy salió una información de que Konami está bien parada en la situación. Por lo tanto, no creo que llegue a muy buen puerto la denuncia de Maradona. Y además un poco tardía, porque hace unos cuantos años que Konami utiliza la imagen de Maradona.
Es
que
en realidad yo recuerdo, hace un tiempo había una trampita. Habían versiones del Pro Evolution Soccer que uno no tenía Maradona, pero tenía un personaje con un nombre muy parecido, con un toquete muy similar, y todo parecía indicar que era Maradona, pero no le ponían el nombre. Ahora, es verdad, acá hay un uso de una explotación de la imagen de Diego Maradona. Y Konami hace un montón de dinero con los juegos que vende, porque recordamos, pertenece a la industria de los videojuegos, que es una de las que más guita mueve en el mundo en este momento.
O sea que, exactamente.
Ahora, Diego lo queremos mucho, a veces se le va la gorra, pero esta vez no me parece que esté tan errado.
Esta vez es totalmente legítimo su reclamo, claro. en esta ocasión. Hay también una puja muy fuerte entre eSports y Konami por quién es el monarca de los videojuegos de fútbol, ¿no? Pero bueno, esto es un capítulo interesante, además porque ese pack del PES, ya que lo juega, ustedes saben que Argentina está entre las selecciones clásicas, ¿no? Esas famosas selecciones leyenda.
La de 1986.
Exactamente. Es una selección que tiene los nombres cambiados. La mayoría son similares, ¿no? Pero no los utilizan con exactitud.
Bien.
Podemos ver figuras de la talla de Ruggeri, etcétera, con otros nombres.
Perfecto. Bueno, le agradezco el contacto, Gonzalo. Recuerde las vías de comunicación con Orsay TV, que queremos seguirlos, y también invitamos a la gente a que los siga.
Cómo no, le recuerdo. Twitter, @OrsayTV, Facebook, Orsay TV, y también en Instagram nos pueden encontrar con el mismo usuario. Y les contamos que ya a partir de mañana están todas las notas, las previas, las crónicas, y además el día lunes, después, como siempre, la costumbre de Orsay, después de cada fecha, las 5 figuras de la fecha, con los más destacados de la etapa, que cuenta además siempre con algún bonus track bastante particular para mencionar, que se lo recomiendo al público.
Perfecto, le mando un abrazo, Gonzalo, y saludo a toda la barra de Orsay TV. Cuídense. Nos vemos el lunes, ¿le parece?
Nos vemos el lunes.
A usted o algún otro que venga, algún otro emisario que nos mande. Gracias.
Muy bien.
#LaTardeUniRadio